Nuestros líderes no solo son incapaces de percibir la inconexión de los distintos problemas, sino que además se niegan a reconocer hasta qué punto lo que ellos llaman sus soluciones comprometen el futuro de generaciones venideras. Hay soluciones para los principales problemas de nuestro tiempo, algunas muy sencillas, pero requieren un cambio radical en nuestra percepción, en nuestro pensamiento, en nuestros valores. Una sociedad sostenible es aquella capaz de satisfacer sus necesidades sin disminuir las oportunidades de generaciones futuras. Este, en pocas palabras, es el gran desafío de nuestro tiempo: crear comunidades sostenibles, es decir, entornos sociales, culturales, en los que podamos satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin comprometer el futuro de las generaciones que han de seguirnos. Cuando vemos una red de relaciones entre hojas, ramitas, ramas y tronco, le denominamos árbol. Al dibujar un árbol, la mayoría de nosotros olvidará las raíces. Si bien estas son a menudo tanto más extensas que las partes del árbol que vemos. En un bosque, además, las raíces de todos sus árboles están entremezcladas, formando una densa red subterránea en la que no existen fronteras precisas entre árboles individuales. Dicho brevemente, lo que denominamos árbol depende de nuestras percepciones, depende, como decimos en ciencia, de nuestro método, de nuestra observación y de nuestras mediciones. En palabras de Heisenberg, lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de observación. El fragmento anterior es del libro La trama de la vida del físico Fridtjof Capra. En el sistema de bibliotecas de la Universidad de los Lagos están disponibles los libros de Capra, La trama de la vida y La ecología del derecho. A continuación, el psicólogo Fernando Valenzuela compartirá su texto para el electivo de Ecología Relacional, donde cita al autor mencionado.
La trama, redes de vida, ideas al aire sobre el convivir para el curso electivo Ecología Relacional. Hoy, Fridtjof Capra y algunas refracciones, capítulo 1. Caminaba por Valdivia, donde vivía hace algunos años, y quería comprarme un libro. Fui a la librería, pero no tenía claro qué título comprar o qué autor. Entré al lugar y comencé a buscar, lo que siempre suelen ser mis intereses. En un momento, se me acerca el vendedor y me dice: ¿has leído a Fridtjof Capra? Te recomiendo este, buenísimo. Era La trama de la vida, una nueva perspectiva de los sistemas vivos. No era mi lectura habitual, no era literatura y tampoco un texto estrictamente de filosofía o de psicoanálisis o de historia que eran o solían ser mis intereses. Era un libro de un físico teórico hablando de ecología, de relaciones, de interacciones, de física, de biología. Citaba a Maturana, a Varela, a Lynn Margulis, a quien ya conocía por esto de la simbiosis, a Gregory Bateson, entre otros. Tomaba a los clásicos de la filosofía y de la física y a otros contemporáneos y los hacía dialogar. La sugerencia espontánea y sobre todo aceptarla, la poca certeza de mi parte respecto a qué leer, el caminar por Valdivia, la ciudad, ese momento, esa librería, y llegar sin conocerlo a ese autor y a ese título, hacen de esa vivencia una experiencia que para mí es el contenido mismo del libro, la trama, la red de posibilidades e interacciones, ecología. Es entendible que lo que acabo de decir no sea entendido, valga la redundancia, en este preciso momento, pero espero que en el transcurso del semestre sí lo sea. ¿Pero qué es esto de ecología? Y vamos a Capra y a los autores que en esta trama hablan de que la ecología profunda reconocería la interdependencia fundamental entre todos los fenómenos y el hecho de que, como individuos y como sociedades, estamos todos inmersos y finalmente dependientes de los procesos cíclicos de la naturaleza. Pero hay distinciones importantes. De pronto se cree que lo holístico o la visión holística del mundo, esto es entender la vida como un todo integrado más que una suma de sus partes, sería de por sí ecológico. Pero hay que hacer distinciones importantes, como ya decía. Una visión holística, por ejemplo, de una bicicleta, sería verla como un todo funcional y entender consecuentemente la interdependencia de sus partes. Una visión ecológica incluiría esto, sí, pero añadiría la percepción de cómo la bicicleta se inserta en su entorno natural y sobre todo social, de dónde provienen sus materias primas, cómo se construye, cómo su utilización afecta al entorno natural y a la comunidad en que se usa, etc. Estas distinciones nos marcan un camino hacia dónde queremos dirigirnos, porque si hablamos de ecología, debemos entender que no toda ecología o postura de ella expresa en sus lenguajes cotidianos lo mismo. Arne Næss, filósofo noruego, hizo una distinción fundamental. La ecología superficial y la ecología versus la ecología profunda. Este autor plantea que la ecología superficial es antropocéntrica, es decir, está centrada en el ser humano. La naturaleza, en tanto, tendría únicamente un valor instrumental, de uso. Por su parte, la ecología profunda no separa a los humanos ni a ninguna otra cosa de su entorno natural. No ve al mundo como una colección de objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes. Para la ecología profunda, los humanos, sin duda que tenemos un valor intrínseco, como todas las otras cosas, pero el ser humano sería una hebra más de la trama de la vida. Si llevamos esto a nuestro plano relacional, podemos entender que la ecología superficial o profunda no es solo el fundamento para un activismo medioambiental, porque pareciera que el plano relacional del humano, entre humanos y de humanos con la naturaleza en sí, sin el ego de humanizarlo todo, no fuera parte de ese mismo medio ambiente. Me pregunto entonces, ¿qué ocurre con las características culturales, de clase u organización social con la ecología profunda? ¿O es que es fácil decir que nuestra postura es holística, ecológica y por ende integral cuando nuestras estructuras sociales son profundamente antiecológicas? Preguntas para el capítulo 2 de esta entrega sobre la trama de la vida. Y ojo, lo ecológico también implicaría confiar en lo espontáneo, como deslizó Maturana alguna vez. Y bueno, ese día en la librería en Valdivia, confié en el conocimiento de otro y me aparté por un momento de mis seguridades intelectuales para entregarme a la eventualidad de lo espontáneo. La trama de la vida es hoy fundamento de este podcast.